noticias al instante, claras y en español. Infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Generación News. Generación News. Generación News. Generación News.
Y señores, bienvenidos a Noticias Generación News. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros nuevamente en este resumen informativo de Noticias Generación News. Este servidor que le habla, Ray Cruz, con ustedes, con las noticias más importantes del momento. Y estamos listos, pero ahora le damos la bienvenida al maestro Carlos Alberto Vélez.
Un saludo para todos nuestros internautas que a esta hora se suman con nosotros para conocer el resumen de las principales informaciones de lo que ha acontecido en las últimas 24 horas. Sean todos bienvenidos.
Así mismo es, señoras y señores, a esta hora comienzo a saludar a todos los que nos están viendo, pero antes, como de costumbre, les digo, miren, miren quién está allí mirándonos. Con una sonrisa a flor de piel, a flor, enmelenado riéndose. Con tacita de café en mano. Le doy las gracias a Dios por este gran día que nos da, por esta gran oportunidad de vida que nos da, por la oportunidad de poder respirar, por la oportunidad de poder decir ¡estamos vivos! ¡Vivos, vivos! Bueno, y como siempre, mire, aproveche este día. Este día es único, es un día que no se vuelve a repetir. No maldiga el día. Hay gente que dice, ay, este día, qué malo ha sido, no lo maldiga, no ha sido malo. O sea, si usted está vivo, si usted en ocasiones está saludable, así que no maldiga el día, diga qué día bueno este, el que he tenido. Y a esta hora vamos a saludar a todos los que están conectándose tempranito aquí en Noticias Generación News. Carlos Alberto Vélez, comenzamos con el primer saludo.
Bueno, Lidia Salcido, buenos días, bendiciones desde Tennessee, como siempre, acá pendientes con el noticiero número uno. Oye, muchas gracias, Lidia. Valoramos mucho esa apreciación tuya. A ver, seguimos entonces.
Espérate, importante, dice, ¡estamos vivos!
Estamos vivos.
También saludo a Lilian Alicea, que nos dice, buenos días, bendiciones. ¿Quién más está por ahí?
Está Luz Estela Restrepo Jaramillo, nuestra habitual internauta. Saludos para ella. Buenos días aquí con ustedes. Igual que ustedes, estamos vivos. Noticias con exactitud, claridad y mucho humor desde Orlando. Bueno, Luz Estela, gracias.
Gracias a Luz Estela también. Margarita Sánchez dice, muy buenos días, Ray, Carlos. Gracias porque estamos vivos. Saludos cordiales desde Winter Haven, Florida. Y nos saluda también Miguel Ángel Cruz. Saludos desde Fort Myers. ¿Qué está pasando en Winter Haven? Hay un lindo día, dice, ¿verdad?
Sí, maravilloso día, dice Margarita Sánchez, excelente.
¿Quién más saluda?
Bueno, está Juan Girao, informanos, lo del tiempo, el Caribe hacia Florida, sí, vamos a darles una información y un reporte permanente sobre lo que está pasando con el clima en las próximas horas. Ustedes deben estar atentos sobre el particular.
Eso viene por ahí también. Juan Víctor Fernández nos dice saludos. Y Manny López nos dice un saludo desde Miami, Florida. ¿Desde dónde más nos ven, Carlos?
Nos están viendo desde Virginia, Sara Pena Burgos. Saludos para ella. Abrazo para toda su familia. Sigue con nosotros en sintonía. Está también Rosa Díaz del área de Bahía de San Francisco. 5:00 a.m. bendiciones. Oye, qué bien. Desde la Bahía de San Francisco. Tempranito, qué bien, bueno.
Así es. Juan Víctor Fernández dice, Miami, Juan Fernández presente, saludo a todos, saludos Juan, a ti, a toda tu familia en Miami, gracias por estar viéndonos siempre. Y nuestros amigos nicaragüenses, ya dicen por aquí, Sacuán Oche, nicaragüense, dice, buenos y bendecidos días. Así que también está el saludo.
Esta gente de Jayalía también va a unirse en las próximas horas con nosotros también.
Así mismo es, señoras y señores, y estamos listos para dar las noticias más importantes del momento. Voy en este momento para todos ustedes con los titulares de esta hora en Noticias Generación News. Entérate de lo último al instante con las noticias al día y en español. Noticias Generación News te trae las noticias del momento. Obama se expresa en la convención demócrata y asegura que jamás imaginó que Trump haría de la Casa Blanca un reality show. Además, Obama y Hillary ofrecen grandes discursos. Se forma depresión tropical número 13 y marca un rumbo por el Caribe hacia Florida. California en llamas. Los incendios continúan en 8 condados. 150,000 acres de tierra arrasados por el fuego. Trump favorece el apoyo político que le da el grupo QAnon, quienes aseguran que el mundo está viviendo una conspiración por parte de la élite para desestabilizarlo. Masiva prueba de anticuerpos en New York. Más de 1,000,000 de personas. Manhattan, la zona de la ciudad menos casos positivos de anticuerpos. 1,500 arrestados. Ofensiva contra el crimen lanza la operación Legend. Gobernadora de Puerto Rico impone restricciones más fuertes para tratar de detener el aumento del coronavirus. Se registra una caída de Google Drive y el correo de Gmail, Europa y Japón, los más afectados. El Gran Miami no puede convertirse en un bastión liberal, señala el candidato a la alcaldía del condado de Miami-Dade. Todas estas noticias serán ampliadas aquí, en Noticias Generación News, la red de noticias número uno de las redes sociales.
Noticias al instante, Clara en español, infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Atenta y divertida.
Generación News.
Generación News.
Generación News. Generación News. Generación News.
Generación News.
Bueno, y el ex presidente Barack Obama se pronunció sobre su sucesor en los términos más duros hasta ahora, el miércoles por la noche, criticando al presidente Donald Trump por ser incapaz de manejar la responsabilidad de la presidencia y desinteresado en tomar en serio el trabajo de la Casa Blanca. ¿Qué más dijo el presidente Barack Obama, Carlos Alberto?
Bueno, Obama llamó a Joe Biden su hermano y a la senadora de California, Kamala Harris, su amiga, cuando presentó su razón personal para defender las candidaturas de ambos la pasada noche. Al hablar después de Kamala Harris en la Convención Nacional Demócrata, el expresidente Obama dijo que si bien nunca esperó que Trump aceptara mi visión o continuara con mis políticas, tampoco creyó que trataría a la presidencia como cualquier cosa más que un reality show, más que puede utilizar para obtener la atención que desea. Obama hizo un relato detallado sobre la nominación de Biden a la vicepresidencia en el año 2008. No sabía que terminaría encontrando un gran hermano, ha dicho Obama.
Así le llamó, gran hermano.
Un hermano,
no le,
dijo.
¿No le llamó papá?
No le llamó papá. Bueno, y lo cierto es que
esto... Tú lo hubieras llamado papá o tú lo hubieras llamado hermano. Hermano como de cariño, ¿verdad?
Sí, claro, es una palabra afectuosa, cariñosa. Bueno, lo cierto es que Obama ha dicho yo, dice Obama, venimos de diferentes lugares, de diferentes generaciones. Por lo que rápidamente llegué a admirar a Joe Biden es su capacidad de recuperación, nacida de demasiada lucha, su empatía, nacida de demasiado dolor. Joe es un hombre que aprendió temprano para tratar a todas las personas que conoce con respeto y dignidad, viviendo de acuerdo con las palabras que sus padres le enseñaron. Nadie es mejor que tú, Joe, pero tú eres mejor que nadie. Bueno, palabras elogiosas ha dado el expresidente Obama.
Repite esa, nadie es mejor que tú,
pero Joe, tú eres mejor que nadie. Pero tú eres mejor que nadie, sí.
Okay.
Bueno, usted sabe que en estos, en estas convenciones de los partidos, por supuesto, viene la sociedad de elogios mutuos, unos elogian con los otros y demás.
Y además, está... un par de mentirillas, ¿no?
Pero, y ustedes saber también que empezamos ya la Convención Nacional Republicana el próximo
pero,
lunes.
Pero antes de cambiar de tema, vamos a escuchar lo que dijo Barack.
Ah, bueno, maravilloso.
Bueno, algunos no escucharon lo que dijo el presidente Barack Obama, pero vamos a volver con Carlos.
Tenemos una deficiencia en el sonido. Mientras logramos corregir eso, vamos a informarles a ustedes que avanza con éxito importante lo que ha sido la Convención Nacional Demócrata. Finalizan el día de hoy. Estamos muy ansiosos de conocer realmente el pronunciamiento del próximo candidato ya oficialmente por el Partido Demócrata, Joe Biden. Hoy se lanzará ya su plataforma política en lo que se pretende hacer en los temas cruciales de la nación americana, frente al tema del empleo, frente al tema de la economía. Hemos visto algunos avances en esta convención narradas por televisión por algunas personas que han formado parte de todo este equipo, en entrevistas de distinto carácter. Por supuesto, el tema del cambio climático va a ser un punto importante en este ejercicio de campaña también. Luego vamos a esperar cómo termina hoy la Convención Nacional Demócrata.
¿Tú crees que ayuda a este mensaje que le da el presidente, o el expresidente Barack Obama a Joe Biden? O sea, ¿era necesario, cómo tú lo ves, que se dé este respaldo?
Yo creo que era muy importante este mensaje que le da Barack Obama. Usted sabe que él salió de su presidencia y ha mantenido cierto silencio en hechos importantes de la vida nacional frente a situaciones que Trump ha establecido. Por supuesto, él ha sido muy prudente, digamos muy caballero. Y fíjese usted que las palabras de Obama contra Trump no son palabras fuertes, agresivas. Por el contrario, fija una realidad sobre el particular, y creo que Obama le ha dado este respaldo importante a Joe Biden, desde luego, y por supuesto a la senadora de California, Kamala Harris, ¿no?
Al instante, Clara Hacienda Español, infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión.
Yo, lo pasaba para la moda.
Gente divertida.
Generación.
Generación.
Generación
News.
Bueno, señoras y señores, seguimos en Noticias Generación News. El punto dentro de todo esto, Carlos, es que lo que he visto es los mensajes de Obama, los mensajes de Kamala, los mensajes de Hillary, y la pregunta que uno se hace es si verdaderamente esto le da una proyección a Biden o si lo que hace al contrario es que se la quita, o sea, si le quita la proyección, ¿cómo tú lo ves?
Bueno, yo creo que Obama le da un respaldo importante, oxigena muchísimo la campaña de Joe Biden. Por supuesto, es un hombre que se ha mantenido en silencio, ha sido muy prudente y empieza ahora a hablar cuando, desde luego, estamos ya próximos a escoger y seleccionar al nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero lo más importante de todo este ejercicio de la política es la importancia de salir a votar. El voto es fundamental, es lo que hay que cuidar, lo que hay que conservar, hay que salir a votar, independientemente del candidato de sus preferencias, pero hay que hacer uso de ese ejercicio democrático.
Y quiero agradecer a todos los que me hicieron los comentarios que no se escuchaba bien. Así es, un mal setting que tenía aquí hecho para el micrófono, así que gracias a todos los que me dijeron.
Sí, a Margarita Sánchez, Héctor Giraldo, Gloria Iber Ramos, también nos han informado que estaba el sonido deficiente, pero ya se ha corregido y ya nos están informando que están escuchando muy bien. Bueno, maravilloso.
Importante, cuando vuelva a escucharse así, recuerden, Ray, apriete el botón rojo, porque el botón rojo es el que tengo que dejar hundido. Si el botón rojo está levantado, se escucha así.
Ya, ¿y qué, qué pasó con el asistente de producción que usted tenía ahí en el estudio?
Lo tuvimos que despedir. Ya. O sea, no nos llegó el chequecito de los 1.200, entonces no podíamos pagar.
Bueno, la restricción
está. Si los demócratas aprueban el cheque de los 1.200, vuelve. Así que quiero decirle esto. Pero mira, otro de los que también se expresó sobre apoyo a Joe Biden es la ex senadora, ex secretaria de Estado y ex primera dama Hillary Clinton.
Estados Unidos y para el mundo. Quisiera que Donald Trump supiera cómo ser presidente, porque Estados Unidos necesita un presidente en este momento. A lo largo de este tiempo de crisis, los americanos, los estadounidenses siguen hacia adelante, ayudando a los vecinos, se presentan a los hospitales, a los mercados. Sin embargo, nos vemos abatidos por esto. Toma sacrificio y toma servicio. Necesitamos a Joe Biden y Kamala Harris. Toda persona tiene historia respecto a cómo es Joe Biden con tanta empatía. Recuerdo haber hablado con él cuando murió mi tía Dorothy, y el mejor testimonio para Dorothy es cómo cuidaba a su familia, y qué maravilloso es que Joe Biden sigue la esposa enseñando, aunque sea primera dama, y escogió muy bien a Kamala porque ella está en búsqueda de justicia. Ahora Tyrone Gayle se encontraba muriendo de cáncer. Dejó todo de lado para estar con él en sus últimos momentos. Yo sé un poco respecto a las cosas de la vida. Esta district attorney puede lidiar con todo. Este es el equipo que va a sacar nuestra nación adelante, pero no se puede hacer sin nosotros. A lo largo de 4 años, la gente me ha dicho, no me había dado cuenta lo peligroso que era. Ojalá pudiera rehacer las cosas, o mejor dicho, tendría que haber votado. No se trata de lo que tendríamos que haber hecho. Si es que votan por correo, soliciten ahora mismo la boleta para votar y de manera inmediata, mándenla. Si van en persona, vayan temprano, sean los primeros. Ayuden en la votación, sin importar que voten. Como nos han advertido Michelle Obama y Bernie Sanders, si es que reeligen a Trump, las cosas van a empeorar aún más. Por eso necesitamos unirnos ahora. Ahora más que nunca. ¿Se acuerdan en el 2016 cuando Trump preguntó, ¿qué hay que perder? Ahora ya se sabe, seguro de salud, trabajos, nuestros seres amados, liderazgo mundial y e inclusive nuestros correos, pero piquemos un poco más alto que sacar a este tipo de la Casa Blanca. Joe Biden y Kamala Harris nos van a dar tanto motivo para votar por ellos. Votemos para estos empleos que va a crear Joe Biden, energía limpia para luchar contra cambios climatológicos, buenos trabajos con mejores sueldos, votar para mejorar pequeños negocios y salvar a las personas de que queden con embargo hipotecario, desalojos. Está muy mal que los multimillonarios reciban tanto dinero durante una pandemia cuando millones han perdido su dinero y hay tanto desempleo.
Bueno, ahí ustedes escucharon a la ex candidata presidencial por el Partido Demócrata, Hillary Clinton. Otro respaldo a Joe Biden, Carlos.
Sí, y es un respaldo contundente el que ha establecido la ex senadora Clinton y ex primera dama. Pero lo más importante de su anuncio es que ha invitado a votar. Salgan a votar, es importante votar, es importante asumir ese ejercicio electoral. Y por supuesto ya ha mencionado algunos rasgos importantes de lo que va a salir en la campaña programática, temática, el tema del cambio, el cambio climático, la necesidad de ayudar y contribuir a las personas que están perdiendo sus viviendas, que están evitando el tema del desalojo. Ha dicho muy claramente que hay unos multimillonarios que se han enriquecido durante esta pandemia, mientras que el resto de los Estados Unidos está padeciendo una situación difícil. En fin, ha dado puntos neurálgicos, puntos contundentes en la presentación de esta última noche de Convención Nacional de los Demócratas.
Bueno, mientras tanto, la prensa reporta cuáles serían las políticas migratorias de ambos candidatos.
Las políticas migratorias concentran marcado interés para Latinoamérica. Tanto Donald Trump como Joe Biden tienen sus propuestas al respecto. El actual mandatario estadounidense continúa con su promesa de construir el muro en la frontera sur y seguir con la medida del tercer país seguro para los solicitantes de asilo.
Entonces, cuando tú miras que Donald Trump abre su campaña electoral en 2016 diciendo de que tiene que construir un muro, básicamente él entona de que él va a ser un protector.
Mientras tanto, Biden ha propuesto buscar una solución a los soñadores, los beneficiarios de la acción diferida, a pesar de que Trump ya ha avisado que quiere bloquear este programa que fue impulsado por el ex vicepresidente y el presidente Barack Obama.
La situación con los soñadores, los dreamers, es algo muy importante para nosotros. Desafortunadamente los ha dejado en un limbo este presidente, aún cuando la Suprema Corte de este país ha declarado, ¿verdad?, lo que es constitucional.
Tanto demócratas como republicanos también han mostrado interés en impulsar una reforma inmigratoria. Trump para proteger a los empleados estadounidenses y Biden para dar una vía a la ciudadanía a los indocumentados.
Internamente, dentro de lo que es la administración, se está hablando de cómo arreglar ese problema, cómo eliminar ese temor de estas personas que han venido con una visa, se expiró la visa, no han cometido ningún crimen durante su estadía, entonces no hay razón para negársela.
Trump quiere continuar con la revisión de visas de trabajo o restringir la entrada de ciertos ciudadanos extranjeros.
Ahí ustedes escucharon, esto es parte de lo que estaban proponiendo. Esas son las políticas migratorias de ambos, Carlos.
Sí, y hay diferencias entre uno y otro, y es muy importante que las personas vayan leyendo, vayan informándose sobre las diferencias ideológicas que hay en cada uno de estos dos candidatos, que representan desde luego visiones y puntos de vista completamente diferentes.
Bueno, lo que sí espero que si gana Biden, que por fin hagan algo con los Dreamers, porque yo también pienso que los Dreamers hace tiempo se les pudo haber dado la ciudadanía y no se hizo. Pienso que el DACA fue un remiendo, una orden ejecutiva no es suficiente. Y al mismo tiempo también espero que si ganan los demócratas, que se trabaje una reforma migratoria, que no estemos otra vez 8 años más dándole vuelta al sartén, esperando que el huevo se ponga quemadito por un lado y por el otro crudo. O sea, hay que hacerlo. Y yo creo que tampoco es bueno que ninguno de los dos partidos politice con el tema y se mantenga politizando este tema. Bueno, Carlos, queremos darle las gracias en este momento a nuestros presentadores. Entre ellos son Amigo Funding, la única compañía que en caso de accidente pone dinero en tu bolsillo mientras se resuelve tu caso. Amigo Funding, recuerda, si has tenido un accidente o una caída, llámanos. Ellos te adelantan el dinero antes de que tu caso se vea en la corte. El número es 305-242-0050, 305-242-0050. También Jiménez y Carrillo, abogados especialistas en reclamaciones al seguro. Jiménez y Carrillo, el número de teléfono es 863-225-1950, 863-225-1950, es el número de Jiménez y Carrillo. Además, queremos recordarles a todos ustedes que si quieren alcanzar miles de personas, pueden visitar nuestra web y tener más información de cómo contactarnos o llamarnos al número de teléfono 213-536-7092, 213-536-7092, es el número que está disponible para todas las personas que quieran en este momento tener una comunicación sobre lo que tiene que ver con anunciarse en Noticias Generación News. Vamos con información también que algunos nos han estado pidiendo, Carlos Alberto, relacionado específicamente sobre lo que está ocurriendo en el Atlántico. Miren ahí, para que ustedes vean en pantalla, la ruta que tiene la depresión tropical número 13, que estaría pasando por el norte de Puerto Rico, norte de República Dominicana, Haití, norte de Cuba y por el sur del estado de la Florida, hasta seguir como tormenta en dirección hacia algún lado en la costa del Golfo. Otro más, pero no es el único, Carlos. Esto no es el único. Esto sigue. Déjame ver si te muestro otra imagen aquí para que ustedes vean. Miren esto. Miren cómo está el Atlántico en este momento activo, completo. Ya tú tienes todo tu preparativo. Ya tú fuiste al supermercado, Carlos.
Ya estamos preparándonos para esta temporada de huracanes, por supuesto, con las normas básicas que se establecen para prevenir cualquier tipo de circunstancias que llegara a pasar aquí en la costa este de la Florida, ¿no?
¿Y qué compraste?
Bueno, por ejemplo, lo que tiene que ver con los implementos básicos, he hecho unas linternas, pilas, he conseguido ya alimentos no perecederos, por supuesto. Y voy poco a poco completando el sitio de depósito de los alimentos, pero todavía estamos esperando el chequecito de los 1,200.
Ay, mi madre, mira, ¿tú sabes lo que te dicen del chequecito de los 1,200? Míralo ahí. Sí. Míralo ahí.
Preocupante, sí.
Mira, saludo de Aníbal Santoro, que te saluda por aquí. Buenos días, Carlos y todo. Y también Gloria Ibet dice, Biden 2020. Mira ahí, está. No peleen con Gloria Ibet. No peleen. Mire ahí, tranquilo. No la agiten. Vamos tranquilo. Bueno, Carlos Alberto Vélez, vamos a seguir con más noticias en este momento en Noticias Generación News. Otra de nuestras noticias a este momento es que California está en llamas.
Es correcto, Rey. Incendios forestales están arrasando con viviendas y provocan miles de evacuaciones en toda el área de la bahía. Se han en este momento consumido cerca de 150,000 acres de terreno en 8 condados. 5 incendios que conforman el Lighting August, una zona de complejos de apartamentos, se acercan peligrosamente a 6,000 estructuras, por lo que las autoridades han ordenado la evacuación inmediata de unas 22,000 personas en el condado de San Mateo. En la región de Viñedos, el incendio del Complex Lighting está fuera de control y quema 46,225 acres de terreno, además de calcinar 50 estructuras y causar daños en otras 50. En los condados de Napa, Sonoma y Solano son los condados más afectados por esta ola de fuego que se está desarrollando en estas últimas horas en California. Por supuesto, hay una gran emergencia de las autoridades en esta región. Se cancelan las clases debido a los incendios forestales. Los distritos escolares del área de la bahía anunciaron la suspensión de las clases debido a estos fuegos. Por ejemplo, la Union School District, Monterrey School District cancelada hasta el 21 de agosto, Montgomery School District, Unite School District. Hay cerca de varios distritos escolares, entre ellos un total de 10 distritos escolares que han cancelado sus clases. Hay ya las listas de evacuaciones obligatorias por condado debido a los incendios forestales en el área de la bahía. Es muy importante, si usted vive en la zona, estar plenamente informado sobre las autoridades y la información que se tiene sobre estas evacuaciones. Más de 10,000 relámpagos causaron cientos de incendios en esta zona.
Pero, ¿cómo que 10,000 relámpagos, Carlos?
Bueno, usted sabe que las torres eléctricas también generaron posibilidades de incendio y tienen calculado más o menos cerca de 10,000 relámpagos, es decir, furia de la electricidad que ha generado precisamente que se genere toda esta decena de incendios que ha azotado y que sigue azotando esta región montañosa de Santa Cruz y el Valle de Salinas en California. Los viñedos de Napa y Sonoma son los más afectados. Por supuesto, el gobernador de California está haciendo los anuncios respectivos en lo que tiene que ver con prevención, mira, normas y demás.
Mira esa mujer ahí, triste ahí, perdió su casa. Saludos a Nancy Rodríguez desde Florida, pero... y saludos al canal de Rebeca también. Gloribel nos dice lo que está pasando en California, impresionante. Qué triste esto, ¿verdad? El que personas estén pasando por esta situación que tiene que ver con la naturaleza. Claro, ahí en parte, en algunos momentos, otros años, ha habido irresponsabilidad de la compañía eléctrica que no ha hecho la poda de árboles, pero ahora, pues mira eso. Perdieron todo, mira.
Bueno, y a eso también súmele las altas temperaturas que se están viviendo en la zona, ¿no? Las tormentas de estos relámpagos estaban en el pronóstico establecido por las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional, pero por supuesto la intensidad fue mucho mayor a la anticipada. Estos eventos climáticos han cogido por sorpresa a los residentes de la Bahía de San Francisco y desde luego es muy importante mantenerse informados, estableciendo los niveles de prevención necesarios porque la situación no tiende a disminuir en las próximas horas.
Bueno, triste de verdad la situación en California. Carlos Alberto, y ahí pues no hay mucho que hacer. Hay que dejar que la naturaleza se exprese cada año.
Sí, es correcto. Sin embargo, eso trae, por supuesto, un deterioro de la calidad del aire con tanto humo, tanto smog. Y que puede acarrear, desde luego, para aquellas personas que tienen deficiencias respiratorias o pulmonares y demás. Por eso es muy importante mantenerse controlados, tener agua dispuesta en la zona. Ya las autoridades han venido trabajando sobre eso y están haciendo pues toda la campaña de prevención para que no haya víctimas humanas en este fenómeno climatológico de fuego que está arrasando a parte de California.
Así mismo es. Bueno, señoras y señores, mire, si usted no la tiene, puede conseguirla en tiendapatria.com. La tacita de café de Estamos Vivos, tiendapatria.com la tiene disponible. Usted puede entrar al website y allí puede ver varias otras cosas que también tenemos para ustedes. Todo está disponible en este momento en tiendapatria.com. Vamos a seguir con más noticias en este momento. Carlos, también otras noticias que tenemos. Al momento, Trump favorece el apoyo político que le da el grupo QAnon, quienes aseguran que el mundo está viviendo una conspiración por parte de la élite para desestabilizarlo, según piensan ellos. Este segmento es una presentación de Jiménez y Carrillo, abogados con especialidad en accidentes y reclamaciones al seguro. No dejes que el seguro se quede con lo que te pertenece. Abogados Jiménez y Carrillo están disponibles en el número de teléfono 863-225-1950, 863-225-1950. También presentado por Amigo Funding, la única compañía que en caso de accidente pone dinero en tu bolsillo mientras se resuelve tu caso. Amigo Funding, el número de teléfono es el 305-242-0050, 305-242-0050. Saludamos a esta hora, Luz Estela Restrepo dice: haz una rifa de tacitas entre tus oyentes asiduos. Eso está bueno, fíjate.
Muy buena idea, muy buena idea.
Muy buena idea. Así que, Luz, te voy a tomar eso, la voy a organizar y sí, vamos a hacerlo. Mira, ¿qué más tenemos, Carlos, en otra? Lo de QAnon. En una conferencia de prensa le preguntan al presidente Donald Trump sobre QAnon, sobre este grupo, QAnon. Y esto fue lo que dijo el presidente. Trump dijo que no sabe mucho del movimiento QAnon y sus seguidores, más allá de que sé que les agrada mucho, algo que aprecio, pero no sé mucho del movimiento. He escuchado que está ganando popularidad. Y esto surge porque un periodista le pregunta a Trump sobre qué piensa del respaldo que le está dando el grupo QAnon. Dice, he escuchado que estas son personas que aman a nuestro país, dijo el mandatario. El periodista de NBC News le recordó que estas son personas que creen en que él está luchando en contra de un culto satánico de pedófilos y caníbales. El presidente respondió, se supone que eso es algo malo. Así que eso fue lo que dijo el presidente sobre QAnon, quien le está dando este respaldo. Yo aprendí, les confieso, hoy lo que es QAnon, que es este grupo que respalda, y ellos creen de que hay una élite en el mundo que está haciendo una conspiración y que quiere controlar al mundo de alguna forma. De hecho, vamos a escuchar, Carlos, un video donde una persona hace una explicación de lo que es este grupo que ellos le llaman QAnon. ¿Qué significa QAnon? Hace la pregunta Alarcón Nelson.
Recientemente Twitter tomó la decisión de eliminar las cuentas asociadas a QAnon por considerar que tienen el poder de causar daños en el mundo real. La razón es que QAnon es una red de difusión de teorías de conspiración que van desde las más simples a las más complejas y retorcidas. Pero este no es un video para exponer las teorías de conspiración y desmentir sus falsedades, sino sobre el significado del nombre QAnon. Q Clearance Patriot, o Q, es el nombre de un usuario del foro 4chan, donde se empezaron a difundir las mencionadas teorías. Sus primeras publicaciones datan de octubre de 2017. Posiblemente Q no sea una persona, sino más bien un grupo que, en su parecer, luchan contra la desinformación de los medios de comunicación. ¿Pero qué significa el nombre? Veamos. La Q haría referencia a Q Clearance o Q Access Authorization, que es la autorización de seguridad del Departamento de Energía de los Estados Unidos requerida para acceder a los datos restringidos de alto secreto y la información de seguridad nacional, más en específico a los datos secretos de energía atómica. Por su parte, Anon es la forma corta de Anonymous, o anónimo en español, y hace referencia a que quienes publican este tipo de teorías de conspiración prefieren mantener escondida su identidad. Quienes creen en las teorías de QAnon empiezan a generar preocupación, pues su comportamiento tiende a radicalizarse, y hay quienes los comparan con miembros de una secta religiosa que creen con fe ciega en lo que sus escrituras les indican. Para ponerlo más simple, creen con fe ciega en sus teorías de conspiración.
Bueno, estas son las teorías, esto es parte de lo que significa QAnon, pero ¿en qué cree este grupo? Carlos Alberto Vélez.
Bueno, para dejar claro, todas las teorías de conspiración siempre están montadas sobre datos reales en algunos de ellos y le mezclan, por supuesto, fantasía, relatos de fantásticos y por supuesto, también mentiras sobre los hechos, ¿no? Entonces, esto es simplemente un ejercicio de imaginación, un movimiento que ha cogido, que ha venido cogiendo fuerza. Algunos dicen que no tienen nada más que hacer sino ponerse a pensar sobre teorías de conspiración.
¿Pero en qué cree? ¿En qué cree?
Bueno, ellos sostienen el hecho de que el movimiento empieza en una pizzería. Me puse a rastrear la noticia. Empieza precisamente a cocinarse en una popular pizzería en Washington, que se conoce como Comet Ping Pong. Parte del relato que se establece es que empieza en el año 2016, un mes antes de las elecciones en las que Donald Trump derrotó a Hillary Clinton. Y el restaurante apareció mencionado en muchos de los correos electrónicos de John Podesta, el director de la campaña demócrata, que habían sido difundidos por WikiLeaks. Pues bien, algunos de estos correos eran intercambios entre Podesta y James Alefantis, que era el, digamos, el dueño del lugar de esta pizzería. Y, por supuesto, nada particularmente escabroso. Lo que pasa después es que esto fue el origen de una insólita teoría conspirativa conocida, claro, como Pizzagate. Pero, ¿y ahí qué pasó?
Pero, Carlos, para entrar al punto de qué ellos creen, más allá del origen, la cuestión es que ellos creen en que hay una élite que quiere controlar y desestabilizar al mundo. Cree que hay círculos de pederastria, que hay ritos satánicos en los que participan celebridades y la élite política. Eso es una de las cosas que ellos entienden. O sea, entienden que hay una élite que se quiere apoderar y que quiere desestabilizar al mundo, y los gobiernos entienden que hay que son grupos pederastras y satánicos. Y esa es su teoría de conspiración.
Bueno, ahí mezclan la fe, el sentimiento religioso, lo funde de distintas credos y demás, ponen la fe como una base sustancial, generan el problema de generar fantasías alrededor de los temas de bueno, manejo, pero, de la política,
Carlos.
Relatos que no son comprobados, hay mucha imaginación,
Carlos,
que no.
Carlos, las fiestas pederastras de Epstein no es una fantasía.
Por eso mezclan datos reales con elementos fantásticos y confesiones religiosas malentendidas.
La idea de que posiblemente a nosotros nos parece o a te parece un poco fantasioso, pero las ideas, los grupos que piensan en teorías de conspiración están creciendo en el mundo. Y aunque parezca que no, Donald Trump en Estados Unidos ha podido calar fuerte de ese grupo. ¿Por qué? Porque la mayoría del país piensa que el COVID-19 se está convirtiendo en el negocio de la farmacéutica, que hay un gran grupo que piensa que fue hecho para desestabilizar el gobierno de Donald Trump. Por ejemplo, ellos piensan que Hillary Clinton y los Clinton han asesinado a un par de enemigos. Eso es una teoría de ellos. Pues mira, Epstein, mucha gente piensa que fue asesinado, que no se suicidó, que sabía nombres grandes de personas grandes, y que por eso no, por eso lo mataron en la cárcel. Bill Clinton estuvo viajando, 26 viajes hizo en el avión de ellos. O sea, la cuestión es que no sé si esto es una fantasía.
Mezclan realidad con fantasía.
Pero es que están mezclando muchos puntos de realidad, sí, Carlos.
Por eso, pero a esos puntos de realidad que cogen elementos de la realidad los mezclan con fantasía y generan, claro, sus propias hipótesis de trabajo.
La pregunta,
entonces, es decir, ahí no hay certeza plena de las cosas. Eventualmente no, que hay una certeza de que existen movimientos pedófilos en el mundo. Claro que existen movimientos pedófilos. Y que el mundo está combatiendo a los pedófilos en el mundo. Por supuesto que sí. Y las autoridades trabajan en contra de eso. Claro que sí lo están haciendo.
Y que hay artistas y élite metidos en esos clubes pedófilos.
Y hay artistas que se encuentran y que han patrocinado clubes pedófilos. Por supuesto que sí. Y las autoridades trabajan y las investigaciones avanzan. Eso es una realidad.
Y que piensa que Epstein no se suicidó, sino que lo mataron.
Bueno, esa es una hipótesis que aparece en las notas. Pero lo que yo quiero hacerle caer en cuenta es que, y es muy importante este debate porque me parece interesante, y es que aquí cogen algunos hechos de realidad fraccionados, y esos hechos de realidad fraccionados los vuelven fantasía y luego lo vuelven y lo mezclan con una teoría que ellos van generando y van estableciendo, pero, Carlos, y van confundiendo ideológicamente, filosóficamente, a las personas.
Pero yo no puedo descartar el mensaje completo simplemente porque la prensa no le guste que el grupo apoye a Trump. O sea, tampoco puedo convertir el hecho en un tema político, porque todos nos estamos dando cuenta en este momento del COVID que las farmacéuticas, que los países están atrasando, retrasando, llevando, que se está haciendo un negocio con esto. O sea, y a la hora de la verdad, los creados, los que creen en los temas de teorías de conspiración en el mundo han crecido, como los demócratas creen en la teoría de conspiración de que los rusos ayudaron a Donald Trump a ganar las elecciones. Entonces, no podemos descartar esas teorías, por más fantasiosas que se vean, en un mundo donde cada una de esas fantasías se está convirtiendo en realidad, de un lado y del otro, porque tampoco podría yo decir, ah, mira, tomaron una información para decir que los rusos se robaron las elecciones. Oye, mira, hay cosas que están ahí, uno se sorprende también, por supuesto, que se radicalizan estos grupos. Sí, es cierto, pero tampoco voy a agarrar, como está tratando de hacer la prensa, que es matar y poner por el piso todas esas teorías simplemente porque un grupo de radicalizados cree también en ella. Porque entonces tendría que decir que el Islam es malo porque Saddam Hussein creía en Osama Bin Laden creía en el Islam. No, el Islam es para la gente que cree en eso. Ah, perfecto, pero no todo esto es radicalizado y no puedo matar. Como pienso que tú estás tratando de hacer en este momento, de matar todo eso simplemente porque un grupo que favorece a Trump cree en eso.
No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que estas son teorías conspirativas, como el caso que usted menciona, que mezclan hechos de la realidad, toman un hecho de la realidad, lo dimensionan, le colocan y lo adicionan además con un elemento fantasioso y lo ponen a circular en las redes sociales diciendo que esa es la verdad, que hay un estado profundo, que generando una serie de imaginarios que no tienen certeza de las cosas. O sea, en eso hay que tener mucho cuidado también sobre lo que se ventila. Ahora, por supuesto,
hay unos grupos de élite que tratan de tomar decisiones de un lado al otro
los grupos de élite han existido en la historia de la humanidad, no es
controlar,
ahora.
Controlar el contenido que se habla en las redes sociales, crear pandemia para hacerse de millones de dólares. O sea, ¿tú crees que eso no puede existir?
Los grupos de élite han existido en la historia de la humanidad hace muchos años, no solamente de ahora, pero son grupos de élites claramente identificados. Hay unas élites empresariales, por ejemplo, fuertes en tecnología. Hay una élite de 5 grandes emperadores que controlan y establecen muy claramente lo que puede hacerse a través de la tecnología en redes sociales. Eso está claramente identificado. Pero de ahí a generar ya una teoría conspirativa, cogiendo un poco de elementos de realidad y montarle fantasía y armar su propio discurso para entretener o para generar fantasías o para ir alimentando teorías que no tienen certeza, por supuesto que ahí ya queda mucho que debatir y desde luego, pues estas teorías conspirativas están generando, por supuesto, movimiento. Y este es un movimiento que se va a convertir muy grande. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es precisamente tener los elementos críticos para hacer el análisis. Generalmente todas estas teorías conspirativas en donde mezclan fundamentos religiosos con hechos de realidad o fundamentos religiosos que son equivocados en algunas veces, etcétera, lo que va a mostrar es una gran distorsión en la gente y eso se puede correr el peligro de ir generando movimientos de este tipo. Por supuesto, hay que avanzar sobre el particular.
El problema es, Carlos, cuando la prensa trata de no descartar, ridiculizar a un grupo con una teoría, porque es lo que está tratando. Oye, mire, esta gente creen en los satánicos, creen en los clubes pedófilos. Oye, hace 10 años el que hubiese hablado de un club pedófilo se lo hubiesen reído en la cara. Hoy en día sabemos que es realidad, que se montan en un avión, que se montan políticos en un avión, que van a una isla y que allá hay nenas.
No, por supuesto. Y además que existe uno de los delitos más graves en donde hay una industria multimillonaria en ese delito del crimen, que es el tráfico humano. Y nosotros desarrollamos, usted recuerda, la semana pasada, ustedes, nuestros internautas, pueden mirar el especial que hicimos sobre tráfico de tratas, el tráfico humano, en donde invitamos a un especialista de estos temas y mencionaba hechos sorprendentes. Es una industria absolutamente multimillonaria donde se trafica con la dignidad humana, con la dignidad de la mujer, con la dignidad de los niños. Las autoridades, por supuesto, trabajan muy fuertemente en eso. Falta mucho todavía por hacer. Y eso es en el mundo. Y ese tráfico se ha convertido ahora, el tráfico humano, en una de las industrias, en la segunda industria más poderosa, en donde más dinero se mueve. Entonces, Eso se está dando y está ahí, y las autoridades están trabajando y todos debemos conocer qué está pasando con esa criminalidad altamente creciente en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Pero de ahí a combinar elementos de la realidad con fundamentos, sacan una parte de fundamentos religiosos, mezclan lo uno con lo otro y van generando unas fantasías alrededor del tema e ir montando su visión de lo que puede ser el país, puede ser el Estado, puede ser todo. Ya ahí faltaría mucha certeza sobre el particular y yo creería que no le deberíamos perder tiempo a ese tipo de fenómenos conspirativos porque...
No, es que para ti es una tontería, Carlos, pero hay gente allá afuera que está de acuerdo con eso. Nosotros no es nuestro trabajo aquí, ni el tuyo ni el mío, hablar simplemente de lo que a nosotros nos entendemos que no es tontería. O sea, hay gente que cree en esto, hay gente que cree en las teorías, hay gente que cree que las élites y que hay gente que cree que los Clinton han hecho y deshecho en eso y nadie los toca. O sea, hay gente que cree que hay países que intervienen. Todo eso tiene su punto. Y a lo largo de la historia hemos aprendido que muchas de esas teorías que parecen fantasías han salido y han sido realidad. Así que yo pienso que...
Vamos a preparar un especial periodístico sobre estos temas. Vamos a indagar más sobre el tema. Vamos a tener algunos expertos sobre lo que está trabajando sobre estas teorías conspirativas para que la gente tenga la ilustración necesaria y respectiva de lo que implica esto, ¿no?
Así mismo es. Bueno, espérate que hay más noticias y nos quedan 6 minutos exactamente en este momento. Masiva prueba de anticuerpos en New York, más de 1 millón de personas. Y Manhattan es la zona de la ciudad con menos casos positivos de anticuerpos. Cuando dices menos casos positivos de anticuerpos, ¿a qué te refieres, Carlos?
Que son menos personas contagiadas por el tema del COVID. Mire, lo importante de esta noticia es que Nueva York ha publicado cerca de 1.46 millones de resultados de pruebas de anticuerpos que fueron realizadas en sus habitantes para conocer más en detalle cómo penetró el coronavirus en cada una de las zonas de la ciudad. Dice el reporte de New York Times que es la mayor prueba realizada hasta la fecha, abarcando a más del 15% de los residentes neoyorquinos. Y además de eso, dice que estos datos, estos resultados de las pruebas de anticuerpos fueron entregados por el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. Las autoridades han señalado que algunas de las zonas que se vieron más afectadas por el COVID-19 en los primeros meses ante una posible segunda ola de contagios masivos puede estar en condiciones mejor paradas o mejor preparadas, pero los barrios con más residentes infectados en el punto álgido del brote pueden tener menos probabilidades de estar entre los más afectados ante una eventual segunda ola del coronavirus.
Ya crearon anticuerpos,
Carlos. Claro, ya se crearon los anticuerpos y los barrios en Nueva York o las zonas de Nueva York en los que pocos residentes se han infectado pueden ser más vulnerables en caso de un resurgimiento masivo del brote del coronavirus. Por ejemplo, en los resultados se menciona que el barrio de Corona, Queens, predominantemente hispano, con trabajadores de la construcción y empleados de restaurantes y demás, fue el que tuvo más casos positivos de anticuerpos pese a la pandemia, y muchos de sus habitantes se vieron obligados a trabajar aumentando el riesgo de infección. Cerca del 23% de los residentes fue sometido a estas pruebas que estamos hablando y los resultados mostraron que el 51.6% de las personas que se hicieron la prueba en un código postal de Corona dieron positivo. El segundo indica más alto de pruebas de anticuerpos positivas fue el vecindario de Borough Park, ubicado en el sur de Brooklyn, más del 46.8% dio positivo. En fin, el hecho de que se hayan hecho estas pruebas de anticuerpos muestran la posibilidad de que esté mejor preparada ciertas zonas de Nueva York para una posible ola, una segunda ola del coronavirus.
Asimismo, es bueno, en otras noticias que ocurren en este momento, más adelante ampliaremos, el FBI en Puerto Rico arrestó al representante Nelson del Valle. El legislador de la Cámara de Representantes de Puerto Rico es el segundo legislador en menos de 2 semanas que es arrestado y es del Partido Nuevo Progresista, que es el partido que está en el poder, el que sale arrestado. Ese es el arresto que se está dando en Puerto Rico, pero no es el único. Hay 1.500 arrestados en ofensiva contra el crimen están lanzando la operación Legend en los Estados Unidos, Carlos.
Sí, las autoridades federales han arrestado a casi 1.500 personas como parte de una iniciativa conjunta contra la lucha contra el crimen, lanzado precisamente el mes pasado en las principales ciudades de Estados Unidos y lideradas, por supuesto, por el secretario de Justicia, William Barr. Los arrestos se realizaron en el marco de la operación Legend, una iniciativa coordinada precisamente que lleva el nombre de Legend Taliferro, un niño de cuatro años que fue asesinado a tiros a fines de junio mientras dormía en su residencia en Kansas City. El esfuerzo se lanzó en Kansas City el pasado 8 de julio y desde entonces se ha expandido a otros 8 ciudades y el presunto asesino de Taliferro fue arrestado la semana pasada. Luego hay esta operación que está relacionada con el más polémico despliegue, desde luego, con los temas de los agentes federales de aplicación de la ley en Portland, Oregón, pero las autoridades dicen que los agentes fueron enviados allí para proteger un tribunal federal de los manifestantes a quienes la administración Trump había causado de atacar propiedades y oficinas de carácter federal. Lo cierto es que en este momento hay 1.500 personas arrestadas con serios problemas de carácter criminal. Hay más de 1.000 agentes federales en las 9 ciudades para trabajar con los agentes y oficiales de las zonas locales, en las ciudades locales, ha dicho el secretario de Justicia, William Barr. Y los agentes, por supuesto, son los que provienen de agencias federales importantes como la DEA, la del FBI y el Servicio Federal de Alguaciles.
Así mismo es. Bueno, vamos a seguir con más noticias, pero a esta hora, Carlos Alberto Vélez, la pregunta que yo te hago en este momento, ¿hay gotitas del saber o no hay gotitas del saber?
Claro que hay gotitas del saber y déjeme decirle que tiene que ver precisamente con el puerto de Valparaíso en Chile. Hace 200 años, en un día como hoy, en 1820, zarpó del puerto de Valparaíso, Chile, la expedición militar dirigida por el general José San Martín, un general importante, con el Ejército Libertador del Perú, compuesto por 4.000 efectivos, que logrará la independencia de Perú. Y paralelamente a eso, hace 242 años, en 1778, en Chillán. ¿Usted sabe dónde queda Chillán? Chillán es una de las ciudades culturales más importantes en Chile. Y ahí nace uno de los hombres más reconocidos actualmente por el pueblo chileno, que se llama Bernardo O'Higgins, un político y militar. Chillán es la ciudad. Chillán, Chile. Okay. Y ahí nace precisamente uno de los políticos más reconocidos y militar importante en Chile, que se llama precisamente Bernardo O'Higgins. Esta persona nace precisamente hace 242 años y se ha convertido en una figura clave en la independencia de Chile, que será considerado uno de los libertadores de América. Y además de eso, es un hombre en el cual ayudó a contribuir a generar la Gran Colombia y uno de los principales organizadores de la Expedición Libertadora del Perú. Eso hace 242 años. Nuestro saludo para la gente de Chillán en Chile. Tuvimos la oportunidad de tener a varios escritores y poetas en nuestro programa de La Confesión y eran precisamente de la ciudad de Chillán.
Bueno, en Chile. Fue un día como hoy también, Carlos Alberto, en el 1973, los Rolling Stones lanzaron el clásico Angie, una canción pues sumamente conocida y famosa, mira.
Ah, claro.
Así que
eso le trae muchos recuerdos, ¿no?
A mí no, pues yo soy de Menudo para acá. Yo soy de Chayán para acá, pero no me trae mucho recuerdo. Pero, oye, Carlos, también un día como hoy, se descubrió Alaska. Mira esto, qué interesante. Bering descubre Alaska. Un día como hoy, en el 1741, fue un día fundamental en la historia de la exploración, ya que marcó el primer registro de desembarco de marinos rusos en la costa noroccidental del continente norteamericano, bajo el mando de Vitus Bering. Los buques rusos cruzaron por primera vez lo que ahora se denomina el Estrecho de Bering, establecido así que no existía un puente de tierra que uniera los dos continente. Descubrieron Alaska un día. ¿Sabes cuál fue la primera palabra de Bering cuando descubrió Alaska?
No.
¿Cuál es? Bering era cubano y Bering dijo, ¡ño, qué frío!
Ya, muy bien. Muy bien.
Imagínate esa gente. ¡Ño, qué frío! Está allí, hay un monumento en la entrada del puerto que dice, ¡ño, qué frío! Bering, 1741. Esas fueron las primeras palabras de Bering cuando llegó allá. Bueno, ahora sí, Carlos, vamos a regresar en breve con más de Noticias Generación News para todos ustedes. Les damos las gracias porque siempre están con nosotros compartiendo. Gracias a Gladys Rocha, mira, que estuvo ahí comentando a Ada Rivera, Juan Rodríguez, Sara Peña Burgos, Álvaro García, Ada Rivera, Jackie Mixi Villamizar también. Dice, buenos días, bendiciones desde México, Sonora. No es fácil, yo como colombiana pasando el virus COVID. Ah, está bueno, espero, Jackie, esperamos que te recuperes. Que te recuperes pronto allá en México, que salgas muy bien de salud. Gracias, Glorivet, por desearnos un lindo día. Dice que le encanta el programa. También Martina Díaz dice, buenos días, bendiciones para todos. Vamos a regresar en breve con más aquí en Noticias Generación News.
Noticias al instante, claras y en español. Infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión.